Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Seguimos con el libro de la carta de Bernabé. Ajá. Como dijimos la semana pasada, pues este nombre se le adjudicó y no hay constancia de que lo haya escrito el discípulo Bernabé, y por eso no se puso entre los escritos canónicos. Aunque ya en Alejandría, en el segundo siglo, como hablamos la semana pasada, pues se hablaba de esta carta, y de esta carta habló Orígenes, de esta carta escribió Eusebio de Cesarea. Así pues, en esta sección séptima de esta carta de Bernabé, nos va a hablar un simbolismo de algo que yo he hablado también, sobre todo cuando hablamos del tema de la Pascua Eterna, sobre el animal que se sacrificaba el día de la expiación, porque acuérdate que esta carta está escrita en un griego bastante malo, lo cual indica que la persona que escribió esta carta no es de origen griego, y por lo que dice, es muy probable que sea de origen hebreo. Y dice así: así pues, considerad, hijo de la alegría, cómo el Señor bueno nos lo ha manifestado todo de antemano, para que sepamos a quién debemos alabar en acciones de gracia por todo. Ahora bien, si el Hijo de Dios, Señor que es, y que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, padeció para que su herida nos vivificara a nosotros y creamos que Él es el Hijo de Dios, no podía sufrir sino por causa nuestra. Es más, clavado ya en la cruz, fue abrevado con vinagre y hiel. Escucha cómo de antemano mostraron este pormenor los sacerdotes del templo. Cómo está escrito en el precepto: el que no ayunase, el ayuno se ha exterminado con muerte. La razón de mandarlo el Señor fue porque Él había de ofrecer en sacrificio por nuestros pecados el vaso del Espíritu y cumplir a la par la figura de Isaac ofrecido sobre el altar. Ahora bien, ¿qué dice el profeta? Y coman del macho cabrío ofrecido durante el ayuno por todos los pecados. Atiendan cuidadosamente y coman los sacerdotes solos y todo el intestino sin lavar con vinagre. Ahora dice Bernabé: ¿con qué fin? Pues vosotros sois los que me habéis de abrevar un día con hiel mezclado de vinagre. Vemos aquí cómo Bernabé está haciendo una comparación, y pudiéramos decir un poco de apologética, ¿no? Con lo que hace Israel y la pasión de...
Y la pasión de Cristo.
Y la pasión de Cristo. Mira tú qué interesante. O sea, se ve que es un hombre que conoce profundamente el Antiguo Testamento, y es que es una persona de gran discernimiento para conformar lo que dice el Evangelio de la pasión de Cristo con los actos del Antiguo Testamento. Miren, el punto 6 habla ahora del rito de la expiación. Dice: atended a lo que mandó. Tomad dos machos cabríos hermosos iguales y ofrecedlos en sacrificios, y tome al uno el sacerdote en holocausto. ¿Y qué harán con el otro? Maldito, dice la Escritura, es el otro. Atiendan cómo se manifiesta aquí la figura de Jesús. Y escupidle y pinchadle todos y poned en torno a su cabeza la lana púrpura, y de este modo se ha arrojado al desierto. Y cumplido esto, el que lleva el macho cabrío lo conduce al desierto, le quita la lana y la coloca sobre un arbusto llamado zarza, cuyo fruto solemos comer cuando nos hallamos en el campo. De ahí resulta que solo los frutos de las zarzas son dulces. Ahora ven, ¿qué quiere decir todo esto? Sigue diciendo, atended, el uno puesto sobre el altar y el otro maldecido. Y justamente el maldecido es coronado. Es que entonces, en aquel día le verán llevado el manto púrpura sobre su carne y dirán, ¿no es este a quien nosotros un día crucificamos después que los hemos menospreciado? O sea, fíjate que sigue haciendo un paralelo entre el animal de la expiación uh-huh. y Cristo. Y después sigue hablando, va a hablar de la novilla roja de la expiación. Y ahora en este capítulo 9, él va a entrar en el tema de la circuncisión. Y dice, en el capítulo 9, en efecto, dice otra vez sobre los oídos, como circuncidó nuestro corazón. Dice el Señor en el profeta, en oído de oreja me obedecieron. Y otra vez dice, con oído oirán lo que está lejos y conocerán lo que yo hice. Y circuncidad, dice el Señor, vuestros corazones. Y otra vez dice, escucha Israel, porque esto dice el Señor Dios tuyo. Y de nuevo el Espíritu del Señor profetiza, ¿quién es quien quiere vivir para siempre? Con oído oiga la voz de mi siervo. En conclusión, dice Bernabé, circuncidó nuestros oídos a fin de que oída la palabra creamos nosotros. Por lo demás, la misma circuncisión en que ponen su confianza los judíos está anulada, porque el Señor habló de que se practicara una circuncisión, pero no de la carne. Mas ellos transgredieron sus mandamientos, pues un ángel malo los engañó. Pero diréis, el pueblo se circuncida como sello para el pacto. Mas también te contestaré, se circuncidan los sirios y los árabes, y todos los sacerdotes de los ídolos, finalmente también los egipcios, usa la circuncisión. Así pues, hijos del amor, aprended copiosamente acerca de todo esto. Abraham, que fue el primero en practicar la circuncisión, circuncidó a los de su casa mirando anticipadamente en espíritu hacia Jesús. Mira tú qué interesante, ¿no? Y este hombre cuando, hablando de la circuncisión, le dicen, bueno, pero es el símbolo del pacto, mira con qué lógica. Dice, bueno, se circuncida a los egipcios, uh-huh. y se circuncida a los fenicios, y se circuncidan los paganos, porque era una tradición del Medio Oriente, de esa zona. De hecho, los árabes lo hacen hasta el día de hoy. Por eso dice Bernabé, más importante que circuncidar la carne para el pacto es circuncidar el corazón para Dios. Uh-huh. O sea, cortar la carne de nuestro corazón para Dios. Y después va a hablar un poco sobre los símbolos de los animales puros e impuros, para que oigan los adventistas y testigos de Jehová lo que dice un cristiano a principios del siglo II. Dice, y lo que Moisés dijo, no comeréis cerdo, ni águila, ni gavilán, ni cuervo, ni pez alguno que no tenga escama, no es sino que tomó tres símbolos en inteligencia. Por lo demás dice en el Deuteronomio, y establece con este pueblo mío justificaciones. Luego no está el mandamiento del Señor en no comer, sino que Moisés habló en espíritu. Ahora bien, el cerdo lo dijo por lo siguiente, no te juntarás con hombres tales que son semejantes a los cerdos. Es decir, que cuando los pasan prósperamente, se olvida del Señor. Wow. Tampoco comerás al águila, ni al gavilán, ni al milano, ni al cuervo. No te juntarás, dice, ni te asemejarás a hombres tales que no saben procurarse el alimento por medio del trabajo y del sudor, sino que arrebatan en su iniquidad lo ajeno y acechan como si anduvieran en sencillez y miran por todas partes a quien despojar por medio de la avaricia. Muy interesante esto para un retiro. Uh-huh. Dice después, y no comerás, dice, la morena, ni el pólipo, ni la sepia, los animales que no tienen, los anfibios que no tienen escama. Uh-huh. No te asemejarás, dice, juntándote con ellos a hombres tales que son impíos del cabo y están ya condenados a muerte. al modo que estos peces, que son los únicos maldecidos, se revuelcan en el fondo del mar y no nadan como los otros, sino que habitan en la tierra del fondo. Dice, mas tampoco comerás liebre. ¿Por qué? No serás corruptor ni te asemejarás a los tales, porque la liebre multiplica cada año, pues cuanto más años vive, más se multiplica con diferentes hembras de la especie. ¿Sabes que los conejos son famosos por su fecundidad?
Así es.
Pero sí. Con diferentes
conejos.
No,
sí.
Con una pareja. En conclusión, tomando Moisés tres símbolos sobre los alimentos, así habló en espíritu. Mas ellos lo entendieron conforme al deseo de la carne, como si se tratara de la comida. De estos tres mismos símbolos toma también David conocimiento y dice igualmente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, al modo como esos peces nadan entre tinieblas en las profundidades del mar, y en el camino de los pecadores no se detuvo, al menos de algunos que se apartan temer al Señor y pecan como los cerdos. Y sobre silla de pestilencia no se sentó al modo de las aves para la de rapiña. Ahí tenés perfectamente lo que atañe a la comida. Mira tú qué interesante, si algún adventista por casualidad está viendo esto. Ellos que dicen que los judíos guardan la ley, que se acabó solamente la ley cultural. No, aquí hay un hombre de origen judío del siglo II y está haciendo bien claro cómo los judíos interpretaron mal la ley de la comida. Y nos pone como ejemplo nada más y nada menos que a David. Uh-huh. Ahora, él va a hablar en el capítulo 11 sobre el símbolo del bautismo, mediado del siglo II. Dice, más inquiramos si tuvo el Señor interés en manifestarnos anticipadamente algo acerca del agua y de la cruz. Ahora bien, acerca del agua se dice contra Israel que no habían de aceptar el bautismo, que trae la remisión de los pecados. Ojo, Jorge y amigos, mitad o principio del siglo II, está hablando un hebreo a la comunidad de los cristianos que el bautismo trae el perdón de los pecados, tal como dijimos la didajé.
Así es.
Eso que bautismo es un símbolo solamente para entrar en la iglesia, como dicen los bautistas y otras iglesias o sectas, eso es un invento del siglo XVII en adelante. Desde la época de la apostólica hasta hoy, la verdadera iglesia proclama que la entrada a la salvación es el bautismo. Dice así, sigue diciendo, dice en efecto el profeta, pásmate, oh cielo, y enriquece aún más sobre esto la tierra. Dos males ha hecho mi pueblo. A mí me abandonarán fuente de vida y para sí se cavan pozos de muerte. ¿Acaso es una roca resierta mi monte santo, el Sinaí? Porque seréis como polluelos de un ave que echa a volar cuando se les quita el nido. Sigue diciendo Bernabé, daos cuenta cómo definió en uno el agua y la cruz. Está hablando también del agua y de la cruz. Para los que dicen que la cruz es símbolo de muerte y que no hay que llevarla. Pues lo que dice es esto, bienaventurado quienes habiendo puesto su confianza en la cruz, bajaron al agua, porque su recompensa dice que será en el tiempo debido. Entonces daré la paga. Los que luego añades sobre las hojas no caerán, significa que toda palabra que saliere de vuestra boca en fe y caridad será para conversión y esperanza de mucho. Además, otro profeta dice, y era la tierra de Israel celebrada sobre toda la tierra, lo que quiere decir el Señor glorifica el vaso de su espíritu. ¿Qué dice seguidamente? Y el río fluía por la derecha y brotaba de él hermosos árboles, y quienes comieran de ellos vivirían para siempre. Este es el profeta Ezequiel. Uh-huh. Esto quiere decir que nosotros bajamos al agua rebosando pecado y suciedad, y subimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. Y el que comiere de ello vivirá para siempre. Quiere decir, quien escuche cuanto se habla estas cosas y las creyere, vivirá eternamente. Aquí tenemos la voz inmediata a los apóstoles de la iglesia hablando de la cruz y del bautismo como medio de perdón de los pecados. No sé, pueblo de Dios, no se dejen engañar con estos vendedores de bendiciones, de escobas y de pañitos ungidos, porque critican la indulgencia diciendo ellos que eran vender las bendiciones de Dios.
Ajá, así es.
Que no era así. Sin embargo, están vendiendo ahora cosas ungidas y bendecidas. Pero bueno, seguimos con Bernabé. Fíjate tú, ahora Bernabé va a hablar de las figuras de la cruz. Siglo diciendo como una repetición, mediados del siglo II, ya están hablando de la cruz de Cristo, de las bendiciones. Dice así, de nuevo igualmente define acerca de la cruz en otro profeta que dice, y cuando se cumplirán estas cosas, dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante, cuando el madero destilare sangre. Ahí tienes otra vez cómo se habla de la cruz y del que había de ser crucificado. Otra vez habla también en Moisés, en ocasión en que Israel era combatido por los extranjeros, y para recordarles que eran derrotados porque a causa de su pecado habían sido entregados a la muerte. El Espíritu inspira en el corazón de Moisés que fabricara una figura de la cruz y del que había de sufrir en ella, pues si no confían, dice, en él serán derrotados para siempre. Coloca pues Moisés armas sobre las armas en medio del campamento y poniéndose más alto que todos los demás extendía sus brazos y de esta manera vencía el nuevo Israel. ¿Te acuerdas? Cuando, cuando a lo último aguantaban los brazos de Moisés.
Así es.
En la gran pelea que mientras Moisés oraba con los brazos en cruz, Israel ganaba. Sigue diciendo, y de esta manera vencía de nuevo Israel. Luego, cuando los bajó otra vez, eran pasados a cuchillos. ¿Para qué fin? Para que conocieran que no podrían salvarse si no confían en él. Y otra vez dice en otro profeta, todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y que contradice mi camino. Y en otra ocasión que Israel también caía, fabrica Moisés una figura de Jesús, figura de cómo él tenía que padecer. ¿Te acuerdas eso? Ya está hablando de la serpiente levantada en lo alto, que el que la miraba se sanaba. Y el otro sí vivificar cuando ellos creían que habían perecido en el signo. En efecto, el Señor hizo que les mordieran toda clase de serpientes y morían de sus mordeduras. Serpientes justamente, pues la transgresión de Eva se debió a la serpiente. Mira tú qué interesante, yo nunca me había dado cuenta de esto. Que los pecados, las serpientes que mordían a los israelitas es porque el demonio fue que en forma de serpiente se le presentó a Eva. ¿Y quién hizo que Israel se apartara de Dios por el camino del desierto sembrando la duda? Satanás. Por eso la serpiente los mordía. Mira tú qué interesante. En resolución, Moisés, que había establecido por mandato, no tendrás imagen esculpida ni fundida para Dios nuestro, la fabrica él mismo para mostrar una figura de Jesús. Así pues, manda hacer Moisés una serpiente de bronce y la levanta gloriosamente. Y a voz de pregón convoca al pueblo. Reunidos que estuvieran, suplicaban a Moisés que ofreciera oraciones por la curación de ellos. Y Moisés le respondió, cuando alguno de ustedes dicen fuera mordido, venga la serpiente colocada sobre el madero y confíe con viva fe que ella, aunque siendo muerta, puede darles la vida y al punto quedar sano. Ahí tienen otra vez en estos nuevos símbolos la gloria de Jesús, pues todo está en él y todo es para él. ¿Qué te parece? Este hombre está haciendo apologética.
Es lo que te iba a comentar, es como el padre de la apologética.
Sí, es anterior a Justino. Justino se considera como el patrón de los apologistas en el año 150, pero Bernabé mucho antes, como tú dices, está haciendo apología. Esto que él está haciendo aquí es una apologética con el Antiguo Testamento para defender la figura de Jesús en el Nuevo. Y ahora va a hablar en el capítulo 15 sobre la verdadera santificación del sábado. Vamos a ver qué dice. Pasando a otro punto también acerca del sábado, y escribe en el decálogo, es decir, en las 10 palabras que habló Dios, así le hacían antiguamente los judíos. Por eso este hombre es judío. Los judíos llaman a los 10 mandamientos las 10 palabras. Por eso no hay duda que este Bernabé es judío. Yo no dudo que haya sido verdadero Bernabé, que a lo mejor no hubo pruebas fehacientes para decir que era él. Es decir, en estas 10 palabras que habló Dios en el monte Sinai a Moisés cara a cara, y santifica el sábado el Señor con manos limpias y corazón puro. Y en otro lugar dice, si mis hijos guardaren el sábado, entonces pondré sobre ellos mi misericordia. Del sábado habla el principio de la creación. E hizo Dios en 6 días la obra de sus manos y acabólas en el día séptimo, y descansó en él y lo santificó. Esto quiere decir, cuando venga su hijo y destruya el siglo del inicuo y surga, juzgue a los impíos y mudar el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el séptimo día. Y por contera dice, lo santificarás con manos limpias y corazón puro. Ahora pues, si pensamos que pueda nadie santificar sin ser puro de corazón el día que santificó Dios mismo, nos equivocamos del todo en todo. Consiguientemente, entonces, por nuestro descanso, lo santificaremos de verdad cuando justificados nosotros mismos y en posesión ya de la promesa, seamos capaces de santificarlo. Es decir, cuando ya no exista la iniquidad, sino que nos hayamos vuelto todo nuevo por el Señor. Entonces sí santificaremos primero nosotros, podremos santificar el día séptimo. Entonces es interesantísimo. Dice este hombre de finales del siglo I, de mediados del siglo II, que el descanso del séptimo día es lo que dice la iglesia en estos momentos. Así. Que el descanso del séptimo día es cuando nosotros muramos. Que ya tenemos, dejamos de las fatigas de nuestro trabajo y entramos al descanso eterno con Dios. Lejos del pecado y lejos. Porque fíjate lo que dice, y esto no me había dado cuenta antes, me doy cuenta ahora con Bernabé. Dice que el séptimo día para santificar a Dios con corazón y manos puras. Por eso se pregunta Bernabé, ¿y quién hoy en día en Israel, en cualquier lado, tiene corazón y manos puras? Si estamos manchados todos por el pecado.
Claro,
sí. Por eso dice Bernabé, esto se refiere al cielo, al descanso de Dios, porque ahí ninguno vamos a tener pecado. Y si vamos a poder bendecir a Dios eternamente en un descanso con manos y corazón puro. Ya terminando la carta de Bernabé, que yo los invito a todos ustedes a leerla, la pueden buscar en el internet y está en apologeticasilue.com. Ya terminando, Jorge, Bernabé va a terminar como la Didaje. Va a tener un capítulo completo dedicado a los dos caminos. ¿Te acuerdas?
Claro que sí.
Lo que la Didaje ponía, el camino ancho y el camino estrecho. Uh-huh. Y Bernabé pone el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Quienes caminan en la luz y quien camina en la oscuridad. Por eso, y ahí termina la carta de Bernabé, por eso termina la carta diciendo, una y otra vez os ruego, sed buenos legisladores de vosotros mismos, sed unos de otros consejeros fieles, arrancad de entre vosotros toda hipocresía, y el Dios que señorea todo el universo os conceda sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento de sus justificaciones y paciencia. Haceos discípulos de Dios inquiriendo que busca el Señor de ustedes y obrad de manera que seáis hallados en el día del juicio santos. Y si hay algún recuerdo del bien mientras todo esto medita, acuérdense de mí a fin de que también mi deseo y vigilia termine en algún bien. Por eso principalmente me apresuré a escribiros sobre lo que yo alcanzaba a fin de alegrarlos. Salud, hijos del amor y paz. El Señor de la gloria y de toda gracia sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Qué hermoso que nosotros podamos decir, ese hombre es de nuestra iglesia. Uh-huh. Tenemos una línea directa, no solo históricamente, sino de pensamiento, de conocimiento y de fe. Porque ese hombre piensa igual que tú, que yo y que el Papa.
Y lo triste es que estos escritos no son tan conocidos verdaderamente, ¿no?
No, por eso cuando los protestantes los conocen se vuelven católicos. Ya seguiremos con estos escritos de nuestra iglesia en los primeros siglos. Aunque sí que, como siempre, me toca decirles, manténgase en la roca que es la iglesia. En esta roca está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.